Café Relax es una plática entre amigas sobre temas que se tienen que hablar en el mundo.
Pensado para ser un espacio libre de prejuicios, lo bastante ancho para poder deconstruirnos.
Y empezar a enaltecer nuestra existencia.
Recordándonos que es importante alejarnos para conectar.
Y acercarnos para no juzgar.
Porque el universo siempre necesita de tu voz
y de la mía.
Hola, buenos días, tardes o noches a todas, todos y todes. Yo soy Monse.
Yo soy Karen y bienvenidas a todos a un nuevo capítulo de Un Café Relax. Como siempre, estamos muy emocionadas, estamos muy contentas, porque hoy les tenemos un capítulo muy especial. Primero por la invitada, segundo por el tema. Hoy queremos hablar sobre el discurso, básicamente. O sea, si pudiéramos resumir el capítulo en una palabra, sería eso. Pero queremos abordarlo desde todo, desde qué significa para nosotras que tenemos un podcast, qué significa el discurso visto desde todas estas palabras, imágenes que nos llegan desde los medios de comunicación, desde las redes sociales. Y por eso, el día de hoy les traemos una invitadaza que les va a presentar Montse, pero creo que es como la invitada perfecta porque ella trabaja con esto, ella trabaja con el discurso 100%. Nosotras la admiramos muchísimo y creo que tiene mucho que decir, tiene mucho que decirle al mundo, hay mucho que le está diciendo al mundo ya ahorita. Y pues nada, Montse, preséntala para que podamos escucharla.
Pues justo va a sonar repetitivo, pero creo que la admiración es muy genuina. O sea, creo que tanto Karen y yo admiramos a las personas que tienen este discurso desde la responsabilidad social, ¿no? Entonces, más adelante hablaremos de ello. Y ya para no darle más vueltas, nuestra invitada se llama Carolina Hernández. Tanto Karen como yo compartimos videos de ella por doquier. Pero les voy a dar como una pequeña semblanza de quién es ella, ¿no? Entonces, pues ella durante más de 20 años ha trabajado como periodista en México. En sus inicios profesionales fue reportera de deportes. Después cubrió las noticias locales, políticas y de comunidad en Culiacán, Nuevo Laredo y Reynosa. Fue gerente editorial en Código Magenta, en donde ahora participa en una videocolumna en la que busca siempre abrir el diálogo sobre temas de los que generalmente no nos gusta hablar. Ponerlos sobre la mesa sin filtros, sin sutilezas y desde una perspectiva simple que logre mover las conciencias de los demás. También tiene un podcast que se llama Sin Esdrújulas. Cree firmemente que para comenzar a resolver un problema, primero tenemos que hablar de él. Entonces, bueno, sin darle más vueltas, parte 2. Gracias por estar aquí, Carolina.
Hola, hola.
¿Cómo estás? Cuéntanos.
Muchas gracias. Muy bien, muchachas. Muy bien, muy entusiasmada de escucharlas. Cuéntenos, ¿de qué vamos a platicar más?
Bueno, pues ya escuchamos tu semblanza. Ya escuchamos que tienes una trayectoria como muy larga, muy interesante. Pero antes de adentrarnos como en los distintos subtemas que tenemos preparados, quisiera que nos contaras un poquito qué significa para ti el discurso, literal.
Bueno, pues yo creo firmemente en las palabras, en el poder de las palabras. Digo, por algo soy periodista, siempre me ha gustado mucho escribir. Me parece maravilloso lo que las letras juntas una detrás de la otra, una delante de la otra, pueden ir formando, forman palabras y luego estas palabras forman oraciones y luego estas oraciones forman un párrafo y luego este párrafo forma una idea completa. Y realmente me parece maravilloso el poder que tienen las palabras para comunicarnos y para mandarnos mensajes. Creo que, como todos los poderes, tiene un poder del bien y un poder del mal. Lo mismo puedes generar emociones súper chidas con las palabras y generar emociones muy, muy catastróficas, ¿no? Entonces creo que desde ahí tenemos que ser súper responsables con esto, con este uso de las palabras, ¿no? Entonces, para mí los discursos en general me parecen súper importantes en todos los contextos, en los contextos personales, en los contextos profesionales, porque a partir de ahí se desarrolla todo lo que hacemos, lo que pensamos y a partir de cómo actuamos, ¿no? Entonces, sí creo que es una responsabilidad muy grande. Cualquier cosa que digamos o que escribamos, tenemos que ser conscientes del impacto que puede causar. A mayor o menor escala, todos influenciamos en alguien más. Entonces, hay que ser muy conscientes de que lo que digamos puede hacerle a la gente tomar ciertas decisiones basados en lo que nos escucharon decir o en lo que leyeron. Entonces me parece súper poderoso y que quizá no todos dimensionamos este impacto que tienen las palabras y los discursos como tal.
Yo creo que inclusive es como muy poca gente quien lo llega a dimensionar, porque solo con que te metas a redes sociales puedes encontrar muchísimos discursos y muchísimas frases y fotografías, lo que sea, que vienen desde esta irresponsabilidad social, ¿no? De no saber que lo que estoy publicando le va a afectar al otro, ¿no? O sea, creo que es muy fácil publicar cosas, compartir cosas desde la individualidad, de decir, no pasa nada, cuando afuera también está pasando algo, ¿no? Pero creo que...
Y más que desde la individualidad, desde el anonimato. A ustedes es una generación que les va a tocar, que les está tocando ya y que les va a tocar cada vez más lidiar con este anonimato, y el anonimato da una valentía que no funciona en la vida real siempre, ¿no? Entonces, este asunto, hay una frase que leí que decía, si no eres capaz de decir tu tweet a alguien en persona, no lo pongas. Si no eres capaz de sostenerlo, no lo pongas. Pero precisamente las redes sociales nos dan este poder de que podemos escribir desde el sótano de nuestra casa con un nombre falso, con un IP alterado, y al final de cuentas nadie va a saber quiénes somos, ¿no? Entonces, esto te exime de cierta responsabilidad, y yo soy una convencida de que los crímenes de odio siempre son precedidos de un discurso de odio. El discurso es el que genera, y por eso vuelvo al punto de la responsabilidad. Cuando la gente dice, es que, ¿cómo voy a ser responsable si yo no fui a matarla, por ejemplo, ¿no? Yo no fui a hacerle nada. Pues no, pero tu discurso estaba precedido de eso, y los discursos tienen una responsabilidad, entonces hay que ser muy claros en eso.
Tienes toda la razón con esto del anonimato, sobre todo en redes sociales, que podemos hablar como justo muy, muy como políticamente, pero primero quiero irme como a la parte más personal, como más individual, en la que muchos jóvenes estamos como rodeadas, y me incluyo, de muchos comentarios, videos, imágenes, que al final nos terminan afectando, aunque no lo queramos, aunque no queramos hacerle caso al comentario de la foto, aunque no queramos hacerle caso al comentario del TikTok. Y al final son como muchísimas plataformas que al final terminan generando muchísimo odio. Justo el anonimato puede ser como una de las cosas que más pueden generar estos discursos, pero también como el alcance que llegan a tener las personas en redes sociales.
Y que justo en ese sentido, o sea, creo que sobre todo en esta época se ha tachado mucho de que las generaciones, la juventud, son quienes se dejan influenciar por lo que dicen las redes, ¿no? Pero yo siento que es muy cuestionable, o sea, no dudo que me dejo influenciar, pero porque somos seres humanos, ¿no? Y somos personas que no vivimos como hongos, nos dejamos influenciar por las personas que están a nuestro alrededor, tienen un impacto para bien o para mal, pero hay un impacto, ¿no? Y me quedo mucho pensando en cómo tal vez para nosotros influye redes sociales para decir, ya sé cómo se debe ver el cuerpo perfecto, pero también influyen las redes sociales para saber qué está pasando en el cambio climático en el mundo, ¿no? O sea, tener una postura sobre otras áreas y no solo sobre
lo ¿cómo llamarlo? Lo superficial, ¿no? Entonces, y siento que en la época de lo que vendría siendo, no sé, la gente de los 40 para arriba, pues sí, no había redes sociales, ¿no? Pero hay un periódico amarillista, pero hay una telenovela donde se muestran los discursos más violentos intrafamiliares, pero hay, bueno, hoy en día, o sea, solo tienes que prender la tele en el canal 2 para descubrir una cantidad de discursos que se sueltan al aire sin un filtro, ¿no? Cuando el porcentaje que ve la gente la televisión abierta es más grande todavía del que usan redes sociales, ¿no? Entonces, concientizar y decir, ok, ¿qué discurso también se está dando no solo en redes, sino en cada parte alrededor de mí, sabiendo que yo también tengo una influencia en ello, ¿no? Entonces, creo que más, sí, influye, está, en este dilema están los influencers, ¿no? Pero creo que estamos todos dentro de esto, o sea, y tanto nuestros padres como abuelos han sido parte de estas influencias, digamos.
Sí, digo, obviamente las redes sociales han potenciado mucho los discursos porque llegan a mucha más gente y a gente más joven también. Obviamente es innegable que ahora puedes escuchar un discurso de gente que está del otro lado del mundo y antes era muy poco probable o te tardabas un montón más en saber qué estaba pasando del otro lado del mundo. Entonces esto definitivamente potencia el impacto que puede tener, pero justamente regresamos a un punto, hay que ser muy responsables con lo que consumimos también, porque también de este lado hay cierta responsabilidad, tenemos que ser corresponsables de las dos partes. Los dice, ¿cómo se mata a un dios? Pues ignorándolo, ¿no? Entonces, ¿cómo se mata un discurso que no te conviene, que no te gusta, que no te empata, que no es el adecuado? Una parte también es ignorándolo. Si no tiene una resonancia, si no tiene un espacio en donde replicarse, ese discurso va a morir. La bronca es que el problema de esos discursos es que se replican porque la gente le pone like, porque compartes el video, porque comentas en esa red, porque haces que ese discurso se escuche en muchas más partes. Por eso es importante cuando suceden noticias que tienen un impacto muy negativo. Yo soy de la idea de que no tendríamos por qué compartir, por ejemplo, algún video que revictimice a esta persona de la que estamos hablando. Sé que muchas veces lo hacemos desde la buena intención de compartir para visibilizar ciertos problemas, pero hay formas de visibilizar esto sin tener que revictimizar, ¿no? Entonces también ahí nosotros tenemos que ser bien conscientes de qué compartimos, cómo lo compartimos y con qué discurso lo compartimos. No necesitas poner la imagen de una mujer asesinada para mandar un discurso de que la violencia contra las mujeres es inaceptable, ¿no? Entonces, porque esto violenta de nuevo los derechos de esta mujer asesinada. Yo siempre les digo, o de hombre o de cualquier persona, ¿no? Siempre les digo, piensen que independientemente de quién sea, esa persona tiene un hermano, tiene un papá, tiene un amigo, tiene un familiar que lo quiere, tiene una novia, una esposa, no sé. Entonces tenemos que ser bien cuidadosos en ese sentido porque en el afán de querer visibilizar ciertas cosas o ciertas conductas con las que no estamos de acuerdo o ciertos discursos con los que no estamos empatados, pues potenciamos el mismo discurso, ¿no? Entonces también tenemos que ser nosotros muy responsables de esa parte. Yo siempre insisto mucho en que chequemos a quién le damos nuestro like. Nuestro like es el poder y nosotros le damos el poder a estas cajas de resonancia, ¿no? Entonces hay que ponerle un alto y la mejor forma, además de visibilizarlos en el sentido de hacerlos, de señalarlos, pues también es dejar de seguir, dejar de poner like, dejar de compartir.
Claro, y ahorita que tocaste este tema de... No necesitas revictimizar para visibilizar. Y que Monse tocó el tema de los medios de comunicación y de la televisión abierta. Quiero irme un poquito hacia el lado de toda la información que recibimos de las noticias, específicamente de la televisión abierta, de los canales más como vistos, en los que normalmente, después de que exista una marcha por los derechos de algún grupo, y ahorita quiero hablar específicamente del grupo de las mujeres, siempre escuchamos, siempre terminamos viendo imágenes de las mujeres están rompiendo el monumento a la revolución, ¿no? O el Metrobús. Y de repente nos encontramos en Facebook como imágenes de perritos pintados de color morado que siempre salen por alguna extraña razón, que terminan pues queriendo invalidar este movimiento. Y tú lo has hablado como varias veces en Código Magenta. Y pues nada, quiero como que nos platiques un poquito de todo lo que has aprendido a lo largo de tu trayectoria, de como estas herramientas que de pronto utilizan los medios para como utilizar la información, utilizar los hechos para algún otro fin.
Sí, ahí otra vez la palabra clave de aquí va a ser la responsabilidad, ¿no? Esta responsabilidad social. Los medios tienen una enorme responsabilidad. El problema es que los medios siguen siendo una empresa, ¿no? Siguen siendo un negocio. Un negocio que busca, como todos los negocios, tener dinero, ¿no? Hacer dinero es el objetivo de ese negocio como tal. Entonces, en este camino, muchas veces los medios pierden la mira del impacto que tienen sus comunicaciones o sus mensajes, ¿no? Del impacto que tiene cada mensaje. En un medio de comunicación tradicional, por ejemplo, en un periódico, en un noticiero de televisión, siempre hay un editor que es el que cuida, de hecho en algunos medios se llama guardián de estilo, porque es este guardián que tiene que cuidar esta línea editorial que vaya encaminada a lo más objetivo que pueda ser, lo más objetivo posible, lo más claro posible. Obviamente eso en el papel, ¿no? Ya después se ven cosas, pero en el papel tendría que ser así. Y volvemos a esta parte de cómo las palabras tienen un impacto muy fuerte en las personas y cómo los medios tienen esta responsabilidad de lo que van a transmitir. Por ejemplo, no sé, ahora que hay tantos migrantes, que está esta ola de migrantes, la responsabilidad de un editor es que el encabezado transmita la noticia como tal, ¿no? Y muchas veces los editores, con tal de que vayas a su página, que des este clic o que vayas a ver la noticia, usan palabras que saben que te van a enganchar, ¿no? Que son los clickbaits de esta madre. Pero, por ejemplo, hay un robo, ¿no? Robaron un Oxxo. Y la cabeza dice, migrantes roban un Oxxo. Es innecesario que me digas que es un migrante. No me aporta nada el hecho que me digas en la cabeza que es un migrante. No me aporta nada, sin embargo, sí manda un mensaje que se queda en el subconsciente de la gente que lo lee. Y entonces, si tú empiezas a ver dos o tres notas que dicen migrante roba en un Oxxo, lo que vas a hacer es asociar esta parte con los migrantes roban. Y entonces generas un discurso que provoca, que promueve el odio, que promueve la xenofobia y que promueve esta división con la gente, ¿no? Entonces, eso sucede con todos. Lo hemos visto infinidad de veces en las cuestiones de los feminicidios, por ejemplo. Venía borracha, la viola el taxista y luego la mata. ¿Es relevante que me digas que venía borracha? ¿Por qué? Porque eso es la validación para todo lo demás que le pasó. Es decir, justificas entonces que la haya violado y la haya matado porque pues venía borracha, pero es esta parte del criterio editorial que muchas veces se pierde porque no hay este rigor en el editor que debe ser el filtro. Ahí tenemos que ser...
Incluso hay momentos en los que en las imágenes se muestra la cara, la persona de la mujer violentada, y al agresor le tapan los ojos, le cuidan el nombre.
Claro, porque cuidas la presunción de inocencia, ¿no? Y estás, pero es este doble discurso que tiene que ver muchísimo, por supuesto, con cuestiones patriarcales, con una estructura machista y misógina que tenemos desde hace mucho tiempo y que es bien difícil cambiar. Y que es muy difícil cambiar porque internamente en los medios de comunicación son muy pocas las mujeres que toman decisiones. Entonces, todo tiene que ver con este círculo. Pero también está esta parte en donde nosotros como consumidores es visibilizarlo en el sentido de hacérselos notar, comentarlo en ese sentido, o sea, a ellos en particular y no compartirlo, ¿no? Ahí es donde empieza nuestra responsabilidad. ¿Cómo hago yo para cortar este discurso de odio? Primero te lo hago notar a ti, periódico, a ti, noticiero, a ti, medio de comunicación. Te hago notar que eso que estás haciendo es un discurso que violenta. Y luego te quito mi like y no te doy, y no doy un compartido, ¿no? Para que sepas, porque al final de cuentas a los medios en donde le puedes pegar, en donde le van a doler, es lo mismo que cómo matas un dios si los ignoras. Si no tiene like, si no tiene compartido, si no tiene esta generación, este engagement de comentarios y tal, pues obviamente ahí van a empezar a entender que no estamos dispuestas. Y de hecho hay muchos movimientos y yo estoy muy, muy contenta por eso, muchos movimientos como este de La Correctora, por ejemplo, que son páginas específicamente creadas para visibilizar esta inconsciencia de los medios de comunicación, sobre todo los que son más viejos, ¿no? Y que se están quedando atrás en el sentido de no estamos actualizándonos con los tiempos en los periódicos o ciertas páginas muy viejas, ¿no? Muy, que se quedaron en estos conceptos viejitos de comunicación.
Wow, me encanta porque llega un punto como que todas las ideas se unen en mi cabeza y es como, claro, ¿no? Y todo me hace sentido. Y justo siento que, a ver, voy a organizar mis ideas. Justo hace poco en la carrera hice un trabajo literal de eso, de la percepción de la sociedad sobre los migrantes, ¿no? Y entonces era una cuestión bien interesante ver cómo revisar los contenidos en periódicos, revistas, que hacían como denigrar a migrantes, ¿no? Cuando no es el objetivo de informar, ¿no? Entonces, es muy fuerte verlo en cifras y que pasa en todo el mundo, ¿no? O sea, yo veía cifras de europeos, ¿no? Que es donde llegan más migrantes de lo que podría ser África. Entonces, a una gran cantidad de personas pensaban eso, ¿no? O sea, de que los migrantes roban, nos quitan empleos, ¿no? Todo este estigma que ya está sobre ellos. Y así, o sea, parece un, bueno, no parece, es un estigma y un discurso mundialmente aceptado, ¿no? Y que ha sido como, se ha ido propagando, pero yo también creo que viene de la falta de esta cuestionar uno mismo, ¿no? O sea, creo que, como decía hace rato, el con qué me informo, ¿no? Con qué leo, qué reviso, cómo me informo, es como muy básico, pero creo que es algo que no se nos enseña, o sea, siento que va más allá de aprender a citar en APA, ¿no? Que es lo que te pueden enseñar en la escuela, o sea, ok, sí sé citar en APA, ya sé dónde lo saqué, pero no leí el artículo y porque qué hueva y, o sea, no, es que siento que todo se va a remitir a sistema político, económico, social, pero en este sentido no se nos enseña a decir, ok, lee el artículo y por qué crees que está bien y por qué crees que está mal, porque puedes cuestionar a grandes pensadores, ¿no? O sea,
yo justamente en uno de los editoriales que hice recientemente hablaba de la Mars, de esta pues influencer, creo, o youtuber, no sé, que decía el comentario ella de que el sistema educativo es retrógrado y pendejo, ¿no? Y la juzgamos mucho por todo lo que hizo después, estas cuestiones poco evolutivas del ser humano, pero tiene un punto. Lo que decía yo en esa editorial es que tiene un punto. Ciertamente el sistema educativo es retrógrado, no sé si pendejo, pero por lo menos retrógrado sí, porque justamente no nos enseñan eso, no nos enseñan a ser críticos, no nos enseñan a realmente la práctica, no nos enseñan a lo que nos va a servir en la vida real. Yo doy clases en una universidad vía Zoom y una de las clases es periodismo. Y cuando les hablo de periodismo, ellos tienen una clase de ética. Y les dije, sí, está muy padre que aprendan toda la teoría sobre la ética y que sepan leer y que sepan citar en APA todas las citas alrededor de qué es la ética profesional en un periodista. Pero les voy a traer al director editorial de un periódico en Nuevo Laredo para que les platique dónde queda la ética cuando un narcotraficante entra a la redacción con un rifle y te dice que no publiques esto. Entonces, eso por supuesto nadie te lo enseña, porque no viene en la estructura básica de la academia y eso funciona con todos los demás. También doy clases de diseño y a los morros también les digo, aquí nadie les enseña cómo cobrar, ¿cómo cobro un logo? ¿Cuánto me voy a tardar y cuánto le voy a decir que le voy a cobrar? Nadie te enseña eso. Y eso es lo que necesitan saber cuando salen de la escuela. Necesitan saber cómo le voy a cobrar. Necesito saber cómo le voy a vender la idea. Necesito saber cómo le voy a decir que lo que me están pidiendo es una cochinada y que no le va a funcionar. ¿Cómo hago eso? Y no te lo enseñan. Te enseñan teoría del color y psicología de las formas. Pero eso al final de cuentas en la vida real no te va a servir de mucho. Yo trato, y soy muy, muy insistente en mis clases, de darles herramientas prácticas, herramientas de lo que les va a pasar en la vida, de herramientas de decirles, te vas a topar con un cliente que te va a pedir un logo en verde y rojo, en paint, y le vas a tener que explicar que no, señor, que la teoría del color no le funciona así, que en paint no lo vas a hacer, y aunque tu sobrino le sepa al PowerPoint, no es un logo lo que te está haciendo. Pero tiene que ver con un sistema que se quedó anacrónico. Tiene que ver con un sistema educativo que, al que ustedes, su generación, con todo este asunto de los medios, de las redes, del internet, lo superaron. Entonces no quieren leer porque no sienten para qué me va a servir, qué voy a hacer con esta información. Ok, ya lo leí. ¿Qué voy a hacer con esta información? Lo que tendríamos que enseñar en las escuelas o lo que tendrían que enseñar en las escuelas es un pensamiento crítico. Es por qué piensas eso, por qué crees que está mal. ¿Cómo argumentas tal cosa, ¿no? Pero, pues, la Marx tiene razón. El sistema es retrógrado.
Me encanta porque, bueno, Karen y yo vimos ese video, creo que la semana pasada, y las dos estábamos voladísimas, porque aparte resumes lo que Karen y yo nos tardamos siempre en darle forma, porque, bueno, claro, tienes esta formación, ¿sabes? Que nosotras, pues, solo vamos aprendiendo de lo que vemos, pero, pues, justo creo que gran parte se encuentra en el sistema educativo, ¿no? Otra tanta en el sistema económico, y creo que así podemos escarbar y encontrar, ¿no? Y creo que en ese sentido, en lo que mencionas de, ok, tengamos en cuenta que existen 1,000 personas como la Mars, ¿no? Mínimo 1,000 personas, ¿no? Que suben como estos contenidos, ¿no? Y tú eres una persona que cuestionas, ¿no? Entonces, cuestionas. Aprendiste a tu manera, porque la escuela no, pero aprendiste a cuestionar. Ok, llegas y topas con perfiles como la Mars, como etcétera. Y dices como, ok, bueno, este contenido no me aporta, dejar de seguir, ¿no? Le quito mis likes, dejo de compartir. Y eso termina resultando en lo que hoy es conocido como cultura de la cancelación, ¿no? Que a mí me... O sea, hace poquito entré justo a un seminario de esto con unos profesores de psicología social, ¿no? Y hablaban de, pues sí, ¿no? Que el poder que puede tener hoy en día el que le des like o no a algo es enorme, ¿no? O sea, en términos tecnológicos, de software, es muy grande, porque a partir de ahí existe el famoso algoritmo, ¿no? Entonces, tú le das like a algo, dejas de compartir algo, dejas de seguir a alguien, compartes algo. Entonces, Instagram tiene este algoritmo de empezar a mostrarte puras cosas de eso. Y a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? O sea, yo sigo puras páginas, se puede resumir en arte y danza, feminismo, psicología. Entonces, de pronto pienso que el mundo ya está siendo consciente y que el mundo es feminista y que el mundo está cambiando.
Y esto pero... me pasa muy seguido.
Yo, por ejemplo, esa es otra cosa que les recomiendo a los muchachos en la escuela, que siempre sigan a gente con la que no están de acuerdo. Tienes que seguir a gente que no te gusta cómo piensa. Obviamente, sé que parece que se contradice con una cosa con otra, es como, no alguien que no te aporte, solamente alguien que piense distinto, que tenga una argumentación con la que tú puedes no estar de acuerdo, pero que entiendes su argumento. ¿Entiendes por qué dice esto? Solamente no coincides y es válido. Entonces también necesitamos eso para poder romper esa burbuja, porque si no nos quedamos como Monse en ese círculo en el que crees que todo es perfecto o que lo que tú piensas es la mera neta del planeta, porque todo mundo piensa igual que tú. No, tu burbuja piensa igual que tú. La gente que conecta contigo piensa igual que tú, pero necesitas abrirte a otras opciones, a otras ideas.
Y justo creo que sería saber cómo... tu opinión en torno a esta famosa cultura de la cancelación, ¿no?
Es que, mira, es bien complicado, porque por un lado hay cosas que yo siempre les digo, cuando les hablan, cuando les dicen que ustedes, la generación de cristal, ¿no? Es como no creo como tal en una generación de cristal, creo en personas de cristal, sí creo que hay personas que son extremadamente sensibles a muchas cosas, pero también creo que mi generación, yo soy generación X, que mi generación soportó cosas que no debimos haber aguantado y que por eso nos parece que ahora las nuevas generaciones no aguantan nada. Y es como, oye, pero si yo trabajaba 18 horas sin que me pagaran horas extras, no sé por qué tú quieres que te deje salir a las 8 horas de trabajo. Y es como, porque es lo legal, porque es lo decente, porque es lo saludable. Entonces me parece que hay un montón de cosas que nosotros permitimos de más, que nosotros aceptamos bromas de mal gusto, aceptamos violencia sistemática en pequeña, los que llaman micromachismos que no son micro, pero que son pequeñas acciones violentas que soportamos, que toleramos y que incluso normalizamos y que ahora las nuevas generaciones no están dispuestos a tolerar, ni aceptar, ni a dejar pasar, ¿no? Entonces, lo cual me parece maravilloso porque están rompiendo justamente estas estructuras con las que nosotros crecimos y a nadie le gusta que le derrumben sus estructuras. Entonces, por eso la generación X o los millennials viejones hablan de los generación Z o de la generación de los centennials como, ay, se rompen de todo. Pues no, lo que pasa es que tú aceptaste un montón de pendejadas que no debiste haber aceptado y ellos no están dispuestos a aceptarlas, ¿no? Por un lado, creo que esa parte está perfecta y esa no la metería como tal en la cultura de la cancelación. No es que estemos cancelando algo, simplemente estamos puntualizando que son cosas que ya no vamos a permitir porque normalizamos algo que no era decente, no era bueno y no era saludable, ¿no? La cancelación creo que tendría que ir más encaminada a esta parte en donde, a ver, tú no me aportas nada, te cancelo en el sentido de que no te consumo, no te doy like, no te doy compartir porque no me aportas. Creo que la hemos aplicado mal o la hemos identificado mal, la teoría de la cancelación. Claro que hay que cancelar a la gente que su contenido no te aporta nada o no te aporta nada o te aporta un discurso de odio o te aporta o violenta los derechos de alguien más o es agresivo o es un discurso que no te alimenta, no te enriquece. Esos hay que cancelarlos. Cancelarlos definitivamente es como no te consumo, no te nada, no te veo, no existes. Vuelvo al punto, ¿cómo matas un dios? Ignorándolos. Los ignoras y los cancelas. Pero hemos metido o han metido todo a esta etiqueta, a esta cajita de cancelación. Es como, ya no queremos que nos chiflen en la calle. ¡Ay, es cancelación! No, eso no es cancelación. Eso es, lo estuviste haciendo mal un chingo de tiempo, ya no lo voy a permitir. Eso no es cancelación. Entonces, creo que hay que identificar y delimitar dónde está la cancelación y dónde no. Cancelación, por ejemplo, y creo que falta mucho en ese sentido, porque justamente hace unos días leía un artículo de Chris Brown, el que fue novio de Rihanna, y no sé hace cuántos años pasó que hubo un episodio muy violento, estaba la foto de Rihanna con un ojo morado, y luego empezó la descripción de lo que había sucedido esa vez. El tipo la golpeó en el carro, pero le dio puñetazos, pero además la amenazó de muerte, la trató de asfixiar y tal. Y eventualmente ese tipo ganó un Grammy. Entonces ahí es donde dice, a ver, esa es la cancelación que necesitamos. Es una cancelación que diga, no voy a permitir que por muy buena que sea tu música, no voy a separar al artista de la persona. La persona no cambió porque hubo otros episodios violentos, porque también ese es otro punto. Necesitamos dar la opción y abrirnos a la posibilidad de que la gente cambie. De eso se trata el visibilizar un error, ¿no? O una conducta que no nos gusta, esperando que eventualmente agarren el pedo y cambien. Esa es la deconstrucción.
Creo que ahí entra muchísimo esto que dijiste como muy al principio, de que lo primero, lo primordial es hacer a la persona, al medio, a lo que sea, que con lo que estés como discrepando o que sepas que ese discurso no va por ahí, que se lo haga saber, porque de pronto siento que también uno de los problemas de la cultura de cancelación es como, te cancelo, pero nadie sabe por qué.
¿Por qué? ¿En qué momento? Exacto.
Entonces, pues, creo que ese es uno como de los problemas, que cancelamos y esperamos que algo suceda por arte de magia, pero pues esa persona, ese medio, jamás se enteró de qué estaba pasando. O no se quiso enterar de lo que estaba pasando.
Sí, a veces es muy obvio, pero no está de más dejarlo claro. Y voy a poner un ejemplo muy simple tal vez, pero Instagram. Instagram, de tiro por viaje, me cancela los lives. me bloquea y no me deja hacer live, pero no me dice por qué, no me dice qué fue lo que hice mal. Entonces yo no hay forma, puedo asumir algunas cosas, puedo imaginar por qué se enojó el señor Instagram, pero mientras no me lo diga, no puedo saber. Funciona exactamente igual con la gente. Dime qué te molestó, por qué te molestó y cómo debo de hacerlo para que no te moleste o para que no sea inadecuado. Si no, es una venganza nada más y no nos lleva a nada. Cancelar sin explicar, pues no nos lleva a nada.
Creo que también otro de los problemas de la cultura de la cancelación es que, ejemplo, se me vino así directito la imagen de tus nalguitas serán mías, de que se estuvo comparte, la gente estuvo comente, aunque fuera odio, aunque fuera como de eso está mal, eso no se hace, eso no sé qué, aunque fuera eso, millones de comentarios en la foto. Y al final, por ejemplo, yo no seguía al vato y me enteré porque me lo compartieron y porque luego me apareció en Instagram porque estaba teniendo muchísimo revuelo y entonces Instagram lo empezó a compartir en todos lados. Y creo que esas son como las cosillas que debemos de cuidar justo al momento de pensar en una cultura de la cancelación.
Y además, en ese punto también, nada más que es un tema muy amplio, la parte de lo que les decía, el beneficio de la duda en el sentido, ¿cambió o no cambió? ¿Se deconstruyó o no se deconstruyó? ¿Cuánto tiempo lo voy a cancelar? ¿Cuánto tiempo lo voy a castigar a esta persona por haber hecho algo mal? Porque la intención tendría que ser, por lo menos a mi punto de vista, tendría que ser eliminar la conducta que estoy marcando, no a la persona. El güey este es como, no me importa que él deje o no de ser famoso, lo que quiero es que deje de hacer eso que está haciendo y que ya no es adecuado. Entonces, lo que cancelo es tu acción. Y si tú eventualmente sales y dices, oigan, la neta, ya me cayó el 20, güey. Ya me cayó el 20, la cagué, no lo dimensioné. Es algo que a lo que estamos muy acostumbrados, me dejé llevar porque pues así lo hemos hecho durante años, pero tienen razón y ya no lo voy a hacer. Ah, bueno, ok. Pero luego viene esta doble cancelación en la que no, lo hace solo porque no quiere que lo cancele. Bueno, pues entonces, ¿cómo puedes saber si lo hace por eso o no? ¿O qué vas a hacer? Hasta la gente que roba, vas a prisión y tienes una condena, la cumples y sales, pagaste tu condena, ¿no? Entonces, también ahí hay que ser como muy cuidadosos de cuánto tiempo cancelamos y si vamos a dar el derecho o el beneficio de la duda o no.
Oye, y para ir cerrando, desde que empezó el capítulo me nació una duda, pero dije la voy a dejar hasta el final. ¿Qué ha pasado a partir de que empezaste a hacer estos videos para Código Magenta? Porque hacer un video que se escuche tu voz, pero además que se vea tu imagen, como que siento que te pone en un punto más vulnerable todavía. Entonces, me nació como la curiosidad por eso.
Pero como en el sentido de exponerme o de cómo lidio con comentarios o...
Con ambas.
Bueno, por ejemplo, los comentarios, yo tengo como un... Los leo casi todos, porque al final de cuentas sería incongruente estar diciendo que estoy abierta al diálogo y no leerlos, ¿no? Entonces, obviamente me los chuto, a veces me tengo que chutar comentarios. Algunos con los que simplemente no estoy de acuerdo, trato de contestar algunos y de decirles, a ver, quiero entender tu punto, quiero entender por qué me dices eso. Hay otros en los que también he aprendido a dejar pasar. Es como, de entrada sabes cuando no va a haber un diálogo, cuando no estás hablando con la razón y tampoco vas a perder tiempo. Ahí no hay diálogo y entonces ahí no me gancho, ¿no? Pero creo que he aprendido a eso justamente que decía ahorita Monse, es como necesito escuchar las voces que no coinciden, porque si no me voy a quedar encerrada en mi burbujita en la que yo creo o en la que veo puros comentarios de eres maravillosa, yo sí, soy maravillosa. No, también necesito saber la gente que no coincide, ¿por qué no coincide? ¿Qué es lo que piensa que dije mal? Y además ser muy autocrítico e irme a buscar, a ver, ¿realmente lo dije mal? ¿Se entendió de una forma que no fue la que quise transmitir, dónde fallé? Porque al final lo que trato de hacer es siempre mejorar y encontrar la parte en donde fallé. Lo que Instagram no me dice cuando me cancela, la gente sí me lo dice, entonces necesito saber. A ver, ahí creo, por ejemplo, en el de la March, hubo un comentario que decía que estaba siendo muy, muy ruda con las trabajadoras sexuales, que estaba como diciendo que cosificar, que ella se cosificaba y entonces que yo no apoyaba el trabajo sexual o la decisión de las mujeres de explotar su cuerpo. Y entonces traté de explicarle en privado a esta persona que es como, a ver, mi intención no era juzgar el trabajo o si la Mars quiere vivir de su cuerpo o no. El problema es que el sistema educativo permite que gente que solamente vive de su cuerpo tenga mucho más impacto que una bióloga que tiene 17 años estudiando una carrera y se pone a maestría y está tratando de encontrar la cura para el cáncer. Entonces, le decía, yo nomás hay que ver en proporción, ¿no? Pero es bien difícil llegar a ese punto. Eso por un lado de los comentarios. Y la otra, en cuanto a hacer el video, creo que justamente la pandemia y como este cuadro, que, o sea, este marco que ves ahorita es el mismo marco de mi editorial, eso conectó muy bien con la gente porque lo que ven ellos es un Zoom. Lo que ven ustedes cuando ven mi editorial es a mí hablando así, como estoy hablando ahorita, en un espacio en donde pues estoy, es mi espacio. Entonces, esta parte que rompe un poco la barrera del periodismo como tal, de estoy en un estudio y hay una luz aquí perfecta y yo estoy parada haciendo cosas con mis manos para poder explicarles. Es como, ah, qué hueva, ya no quiero que me lo digan así, quiero que me digas qué piensas y cómo funciona esto. Entonces, esta parte de la cercanía creo que fue lo que hizo que la gente empezara a conectar con estos videos y con este mensaje que quiero dar, ¿no? Entonces, en ese sentido, ha sido muy sencillo el platicarlo, porque además lo platico con el mismo tono que trato de platicar siempre todas las cosas, ¿no?
Pues muchas gracias. Siento que hoy me dejas pensando en 10 cosas más. Creo que nuestro primer capítulo del podcast habla de eso, es cuestionar todo. Entonces, aún en el capítulo 26, 27, sigue siendo cuestiónenlo, por favor. Y empatizar, creo que sería la segunda palabra después de cuestionar, ¿no? Porque igual yo comparto muchísimas cosas que para mí digo, esto tiene que ser importante, ¿no? Por ejemplo, tu video de la Mars, ¿no? Lo comparto. Y obvio que si de pronto alguien me escribe por privado como, oye, yo creo esto, yo creo esto, es como, sí, es cierto, y conversamos. Y puede ser una plática muy rica y entender que cada quien lo dice desde sus vivencias. Eso para mí ha sido clave, ¿no? O sea, entender que cómo alguien habla de feminismo va a ser súper diferente a mí, cómo alguien habla de la danza va a ser 10 veces diferente a mí, ¿no? Entonces, cuestionemos y empaticemos la generación que seas, o sea, creo que sea generación boomers, lo que sea, Z, creo que estas palabras pueden guiar mucho el día a día y el contenido que vemos y que recibimos y que ofrecemos. Entonces, pues eso sería todo. Yo creo que nos encantaría tenerte en otro capítulo y pues sigue haciendo lo que haces y pues que sí, es admirable y se te agradece muchísimo. Entonces, bueno, sería todo. Muchísimas gracias por esto, Carol.
Gracias, Monse. Gracias, Karen. Sí. Yo jalo a platicar. A mí me encantan estos diálogos. Y creo que eso que acabas de decir es clave. O sea, entendamos que todos hablamos desde nuestras vivencias. Y nuestras vivencias son diferentes. Nuestros contextos sociales, familiares, emocionales, personales son distintos. Entonces, obviamente, vemos las cosas de manera distinta. Aprendamos a tratar de entender por qué los demás piensan distinto. Y eso nos va a ayudar a salirnos de esta burbuja en la que todo lo que decimos nosotros y nuestros amigos está bien, ¿no? Entonces, creo que es un muy buen ejercicio.
Igual yo, ya para terminar, una de mis frases favoritas en la vida es que la teoría no te nuble la empatía. Y justo eso también me gustaría pues invitar a eso hoy, que por muy, muy estudioso, estudiosa, estudiose que seas, la empatía creo que es como primordial. De hecho, yo en realidad pondría la empatía antes que el cuestionamiento, porque primero creo que podrías como acercarte, escuchar, y a partir de eso probablemente puedes como empatizar porque escuchaste y ya después cuestionar como varias cosillas. Pero eso, muchísimas gracias, Carol. Pues nada, te creemos. Muchísimas gracias por estar acá. Y tienes las puertas abiertas para cualquier momento que quieras regresar.
Claro que sí, muchas gracias, niñas. Ahorita me voy a un live, ahorita las, a las 8:30 creo que es, voy, saco perritos y regreso al live, así que conéctense ahí para que me sigan viendo y ahora no me van a ver todo el día. Pero gracias, qué bueno que estén abiertas a los diálogos y a partir de ahí podamos construir mejores sociedades y mejores mundos que al final de cuentas pues, son para ustedes. Gracias y nos vemos cuando ustedes me digan.